¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, estamos molestando a nuestro querido amigo Oscar para que nos pueda instruir y nos ilumine un poco respecto a los reales alcances y límites en las investigaciones de ciberseguridad. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, mi querido Virgilio? Como siempre, es un placer y muy agradecido por tu invitación y, por supuesto, por la presencia de todo tu amable público.
No, hombre, gracias, Oscar. Oscar, los límites y alcances de una investigación en ciberseguridad, ¿cuáles son realmente? O sea, creo que todos los que estamos del otro lado que no tenemos que, o que no tienen que vivir esto en ocasiones, no saben hasta dónde se puede llegar, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Tú nos puedes decir e instruir e iluminar, para ser sinceros, ¿de qué es lo que se puede y no se puede?
Claro, claro que sí. Precisamente vamos a estar tocando todos estos temas desde todos los enfoques, todos los ángulos. Esto es, la intención es que la gente que es técnica aprenda, ¿no?, técnicamente qué se puede hacer. Las personas son jurídicos, que aprendan qué es lo que podemos hacer. Y las personas de pie, ¿no?, como tú y como yo, que somos, que podemos ser víctimas en cualquier momento, que sepamos precisamente cuáles son nuestros derechos. Entonces, la semana pasada habíamos estado hablando del FAA Telecomunicaciones y fue un poco técnica la plática, en donde les decía yo cuáles son las obligaciones de los proveedores de servicios de telefonía de guardar información. Ahora, ¿eso qué es y para qué nos sirve? A continuación, voy a presentarles, como les prometí la semana pasada, una sábana telefónica. Y vamos a utilizar, si tú me lo permites, bueno, el muy desafortunado enlace que acabamos de ver en esta jovencita de Monterrey, para saber precisamente cuáles son esos alcances, qué le podemos exigir al Ministerio Público y qué podemos hacer. Miren, las voy a compartir pantalla, si me lo permiten. La semana pasada veíamos en el artículo 190 que los proveedores de servicios tenían o tienen, ¿no?, la obligación de preservar ciertos datos. Esos datos, así puntuales, los vamos a ver en las sábanas telefónicas, así es como se le conoce. De hecho, tengo unos clientes que son precisamente de distintos despachos de abogados, que cuando hablan con nosotros siempre la pregunta, oye, es, mira, tenemos este problema, ¿qué es lo que podemos hacer con la información? Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo en pantalla? Lo que ustedes están viendo en pantalla es una sábana telefónica, no es tan importante de qué compañía es, porque todas las compañías tienen la obligación de guardar la misma información, ¿no? A veces nos dan un poco más, pero nunca nos dan menos, ¿no? En donde veíamos la semana pasada que dentro de los datos que estas empresas tienen que guardar forzosamente, ¿durante cuánto tiempo? Eso es lo importante, mi querido amigo. ¿Durante cuánto tiempo tienen la obligación de guardar esta información y de proveerla al Ministerio Público a petición de un juez en un plazo no mayor de 24 horas, que era lo que veíamos la semana pasada? Digamos que la semana pasada vimos la teoría y hoy ya vamos a ver la práctica, ¿no? Esto que estamos viendo, qué tipo de llamada, si es llamada entrante, si es llamada saliente, si son datos, ¿no? En el caso de la sábana que le estoy presentando, no hay datos, pero si el usuario hubiera utilizado sus datos para ver WhatsApp o para navegar en Internet, aquí estaríamos viendo la utilización precisamente de estos datos. Estamos viendo cuál es el número origen, cuál es el número destino. Y aquí vienen los datos que son realmente trascendentales dependiendo de lo que estemos buscando, que son las fechas, la hora, la duración y la geolocalización. Ahí están ustedes viendo un datito que dice el identificador de la celda, latitud, longitud, azimut, ¿no? Eso es muy importante. No es la geolocalización del teléfono celular, es la geolocalización de la antena, ¿no?, que le brindó el teléfono, o las antenas que le brindaron el servicio a ese teléfono celular. Cuando esto hacemos el encuadre con las llamadas telefónicas, las fechas y las horas, entonces podemos identificar, ¿no?, zonalmente dónde estuvo la persona. Por ejemplo, yo tengo casos en donde tenemos el Ministerio Público, o el abogado defensor, dependiendo de qué lado sea, solicita la extracción del teléfono celular. Esa extracción del teléfono celular me va a decir qué llamadas se hicieron o qué llamadas no se hicieron, pero inmediatamente ustedes van a preguntarse, bueno, pero esas llamadas a lo mejor yo las puedo borrar. Desafortunadamente en un teléfono celular no siempre es posible recuperar información eliminada. Ya de esto platicaremos en algunos capítulos posteriores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos para validar efectivamente si ese teléfono realizó una llamada telefónica o no? Precisamente lo que ustedes están viendo en pantalla, la sábana telefónica. ¿Por qué? Porque la sábana telefónica es el registro que el proveedor de servicios de telefonía almacena, ¿no? Para precisamente que nosotros podamos comprobar esto. Esto, la única forma de solicitarlo es a través de una denuncia, a través del Ministerio Público, y el Ministerio Público a su vez la solicita a través de un juez de control. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que esta información únicamente se le provee al Ministerio Público que esté realizando una investigación de un delito. Entonces, como yo les venía mencionando, esto existe en nuestro país desde hace muchísimos años, ¿no? En donde esto nos permite, primero, salvar vidas, especialmente de la gente secuestrada, de la gente desaparecida, ¿no? Y después, por supuesto, meter a los delincuentes a la cárcel. ¿Por qué? Porque el delincuente... lo que va a hacer, hay tres modus operandi, ¿no? Les platicábamos la semana pasada en relación al tema que hay algunos de ellos que están más interesados en robar nuestro teléfono que en nuestra cartera. ¿Por qué? Porque estos teléfonos le tiran la tarjeta SIM, que es la que trae asociada el número telefónico, le ponen otra tarjeta SIM, y entonces empiezan a extorsionar vía telefónica. Los que son más tontos, ¿no? Pues tiran los teléfonos y usan otro cada vez que hacen una llamada telefónica. Los son un poco menos tontos, ¿no? Lo que van a hacer es que van a apagar el teléfono celular y lo van a encender únicamente para hacer la extorsión o la amenaza. Esto no importa, al momento de que ellos lo encienden son geolocalizables y esta información va a quedar plasmada, como ustedes lo están viendo, en una sábana telefónica, que es como la que les estoy mostrando, y entonces así se puede identificar cuando estas latitudes y longitudes nosotros las ponemos en un mapa. Entonces podemos identificar de manera bastante precisa el lugar por donde va precisamente este dispositivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del, como le digo, les platico de la muy lamentable historia de esa jovencita, ¿no? En donde desafortunadamente hoy ya se confirma que falleció, y la encontraron precisamente en una cisterna ahí en Monterrey. Una de las formas precisamente de identificar el último lugar donde ella estuvo es precisamente a través de las sábanas telefónicas. Y a través de las sábanas telefónicas también podemos ver con qué teléfono se comunicó. O sea, ¿cuáles son los alcances limitantes de una sábana telefónica? Muchísimos. El primero, podemos identificar el lugar zonal donde se encontraba ese teléfono en el momento que nos interesa. Y después podemos identificar cuáles fueron los últimos números a través de los cuales o con quién se comunicó, ¿no? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque a través del número telefónico, como ya habíamos platicado la semana pasada, se puede, el proveedor de servicios, entre otra información, nos da el nombre del usuario, el nombre del titular de la línea telefónica y la dirección de quien tiene dada de alta esa línea telefónica. Estos datos son donde dice que los deben de tener, acuérdense, artículo 190, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer... no sé si es el caso, ¿no? Pero vamos a suponer lo que la jovencita se bajó en este lugar porque recibió la llamada o le llamó a alguien que la citó ahí. Vamos a suponerlo. Ah, bueno, pues entonces nosotros estaríamos viendo cuál es el número al cual se comunicó, ¿no? En el horario precisamente que marcan todos los datos de prueba, ¿no? Todas los actos de investigación. Y entonces dar con otra posible línea de investigación que pudiera ser la última persona que estuvo en contacto con ella con la finalidad de que dé explicaciones, y también podemos geolocalizar, porque vamos a suponer que de repente pues es el teléfono de algún amiguito, ¿no? Y que ese amiguito dice que vive en Guadalajara. Al momento que nosotros vemos la geolocalización del teléfono del amiguito de Guadalajara, pues nos va a decir si se encontraba en la misma zona del teléfono donde la jovencita se comunicó, poniendo un ejemplo, como ya lo mencioné, de forma ficticia, ¿no? De forma imaginaria. Entonces, esos son los alcances que tenemos en cuanto a la investigación, muy diferente a las investigaciones digitales. Acuérdense que les había dicho que cuando hablamos de investigaciones digitales, estas se llevan a cabo a través de direcciones IP, las cuales también ya mostramos la semana antepasada, si la memoria no me falla, que desafortunadamente no tenemos legislación que obligue a los proveedores de servicios a guardar esta información, que únicamente hay un acuerdo de cooperación con Telmex, ¿no? Que es la única que sabemos que guarda la información por un periodo de tiempo, y que más o menos, y lo digo con mucha tristeza, más o menos coopera con la autoridad, pero no está legislado. Como no está legislado,
Perdón que te interrumpa. Lo que estás comentando, creo que sería importante que todos conocieran un poco más de realmente si esto, cuánto tiempo puede tardar en una investigación. En el caso de la semana pasada, ¿cuánto lo hubiera tomado el Ministerio Público, al juez y a la compañía telefónica dar la información?
De acuerdo a la ley, acuérdense que lo vimos, el plazo máximo es de 24 horas. Cuando son condiciones de vida, inclusive hay una excepción marcada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el Ministerio Público se puede tomar la atribución de solicitar de manera directa al proveedor para digamos, evitar pasos y tener la información más rápida y después dar una explicación al juez de por qué lo hizo. En casos de vida, incluso la información puede ser brindada en tiempo real. Entonces, estas son cosas que nosotros como gente de a pie tenemos que saber para saber qué exigir, porque muchas veces, miren, no quisiera yo decir que porque no quiere, ¿no? Lo voy a señalar así porque así lo quiero pensar, ¿no? Más bien porque no sabe, ¿no? De repente, bueno, pues podemos llegar con la autoridad equivocada, ¿no? Y entonces la autoridad no sabe eso y entonces se complican las cosas. Bueno, pues nosotros le tendremos entonces que exigir que haga su trabajo. ¿Cuál es el fundamento? Por eso lo repito varias veces, artículo 190, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ¿no? Y esta excepción de solicitar la información en tiempo real y de forma inmediata, la van a identificar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, bajo estas condiciones de vida, esta información no debe tardar más allá de 24 horas, ¿no? Y bajo la sospecha de riesgo de vida, inclusive de forma inmediata. Los proveedores de servicios, como lo señala la ley, tienen que tener grupos 24/7, esto es todas las horas y los días de la semana, disponibles para poder auxiliar a las peticiones del Ministerio Público. Pero son cosas que necesitamos saber, porque al final del día, bueno, pues yo soy de a pie, pues yo llego con el Ministerio Público y me empiezas, uy, no, pues eso está re difícil y pues se va a tardar, ¿eh? No, espérame tantito, no se tiene por qué tardar, ¿no? Y si se tarda, incluso hay una sanción para el Ministerio Público, inclusive pues puede ser deshabilitado, inclusive perder el empleo y caer en una condición penal, ¿no? Que es el entorpecimiento de una investigación. Sí, contesté o no contesté.
Perdón, estamos viendo últimamente, no solo con los feminicidios, los asuntos de los reporteros asesinados, los secuestros. ¿Qué podrías, en tu experiencia en este aspecto, recomendar a los que nos escuchan? ¿Qué deben de hacer al momento de pedir el auxilio y el apoyo de la autoridad para que esto realmente del resultado que debe dar?
Fíjate que tu pregunta es muy importante. Déjame, voy a conectar los audífonos un poquito mejor. Tu pregunta es muy importante porque no sé si lo recuerdan, pero yo les enseñé la semana pasada, les dije, acuérdense que se los dejé de tarea, y les dejo de tarea que le echen una leída al 190, ¿no? También se señala que los proveedores de servicios tienen que almacenar esta información por un año. O sea, no solamente es que nos la den de forma inmediata o casi inmediata, sino tienen la obligación de mantenerla para dárnosla en tiempo real por un año desde la primera comunicación. Una vez que pasan 12 meses, los proveedores de servicios de telefonía, no los de internet, de telefonía, tienen la obligación de almacenar esta información en sistemas que permitan demostrar su integridad por un año más. O sea, en realidad tenemos un margen, ¿no?, o un lapso de tiempo de hasta 2 años. Esto me pasó muy cercana a mi salida de la PGR ahí en el año 2017. Un comandante de San Luis Potosí, a los cuales yo les había dado un curso de capacitación, se acercó con nosotros ahí a los laboratorios periciales de la anterior PGR, porque habían secuestrado a un ministerio público hacía casi un año, ¿no? Entonces, aparentemente, bueno, pues no tuvieron en cuenta estos puntos por las cuestiones que tú me digas. Cuando acude con nosotros, evidentemente bajo este esquema que les estoy platicando, pues fue posible identificar la última localización precisamente del Ministerio Público, en este caso a través de las sábanas telefónicas, y continuar la investigación. Esos son los alcances que tenemos, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que que nadie les diga que no se puede. Cuando hablamos de telefonía, México tiene hasta 2 años la posibilidad, desde el punto de vista jurídico, obligación para los proveedores de servicios, de que ellos te den la información de la última geolocalización. En realidad es información de un año que se almacena un año más. Pero por eso es importante. Si yo soy un asesor jurídico y el Ministerio Público me dice que no se puede, bueno, pues yo le tengo que recordar que sí se puede y que se apure, ¿no? Si yo soy un defensor en un juicio penal, bueno, pues yo tengo que saber eso para si el Ministerio Público no lo solicitó, entonces yo a través del juez de control lo puedo solicitar. Si yo soy una víctima, y conste lo que les voy a decir, es horrible lo que les voy a decir, si yo soy la víctima y ni el asesor jurídico, ni el Ministerio Público, ni el defensor hicieron su chamba porque no saben, entonces yo le tengo que decir, ¿cómo? A través de la denuncia. Ustedes acuérdense que yo les mostré, no es cierto, no les he mostrado una denuncia, no, sí les mostré la denuncia, sí, ¿no? Sí. De Zoraida, sí. donde le decimos al Ministerio Público qué es lo que tiene que hacer. Se lo sugerimos de la manera más respetuosa porque él tiene la alternativa de hacernos caso o no, y si no nos hace caso, tiene la obligación de justificar por qué no nos hizo caso. Entonces, claro, si nadie sabe, pues el que nadie sabe, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en México no es que no tengamos herramientas para hacer una buena investigación. El punto es que no lo exigimos. Y como les menciono, no quiero decir que es por falta de ganas, pero a veces nuestros amigos ministerios públicos, bueno, pues me lo rotan a cada rato. En fin, una serie de cuestiones que van más allá del conocimiento común, y a veces se les van este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que presionar, hay que exigir, ¿no? En el caso de esta jovencita, con toda seguridad la fiscalía ayer en Monterrey hizo mano precisamente de toda esta información para poder dar con el lugar. Al final del día tardaron un poco más en identificar el cuerpo, pero finalmente la zona geográfica del teléfono fue perfectamente identificada, ¿no? Esos son los alcances y limitantes que tenemos en cuanto a estos temas. Y como les digo, inclusive son mejores, una sábana telefónica es mejor incluso que simplemente la extracción de un teléfono celular, porque a veces, bueno, pues yo puedo borrar la información del teléfono celular, pero yo no puedo borrar los registros de la compañía telefónica. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
No, completamente de acuerdo contigo, Oscar, y te voy a comprometer a algo que sé que tú sabes, que tú viviste y tú realizaste. En relación a esto, sin decir qué, ni qué agencias extranjeras, ni cuál fue... Que nos plantees un poco de tu experiencia cuando estabas en la ex Procuraduría General de la República y te tocó el tener en tu poder varios números celulares que estaban relacionados con un hecho delictivo en una carretera hacia Cuernavaca. Ya sabes de qué asunto estoy hablando.
Me lo imagino, nada más.
A Cuernavaca, digo, para no mencionar a nadie, no ofender a posibles agencias internacionales o extranjeras, de lo que lograste tú estando dentro de una institución mexicana, y qué es lo que lograron. Creo que es importante que todo el mundo sepa que aún nuestros sistemas de investigación, con toda la crítica que pueden tener, las personas que laboran y que tú capacitaste y que deben de seguir por ahí, saben cómo hacer el trabajo y cómo obtener la información que muchas veces otras agencias no pueden obtener de una manera normal y legal. Sí, sin meterme a cuestiones de qué agencia, ya sabes de cuál estoy hablando, por tu cara sabes perfectamente bien a cuál me refiero. Sí.
Fíjate que yo me siento muy orgulloso. Cualquiera que me escuche hablar, y tú me has oído hablar ya muchas veces porque eres masoquista, ¿no? Sabe el orgullo y el cariño que tengo de todas las agencias de investigación, ¿no? Tenemos gente muy valiosa. Por supuesto que hay frijolitos también, pero tenemos gente muy valiosa. Y lo que tú mencionas es correcto. A veces pensamos que en México no podemos o que tenemos algún grado de inferioridad o no lo sé. Pero no es así, ¿no? En este caso en específico fue un asunto en el que tuvieron que ver, en este caso un responsable de las Fuerzas Armadas y un representante de Estados Unidos, de las agencias de investigación de Estados Unidos, en donde una persecución, y hubo 13 teléfonos celulares implicados. De esos 13 teléfonos celulares implicados, mis niños, es un trabajo que hicieron mis peritos, en el caso de los peritos, ya no son mis peritos, ¿no? Pero siguen siendo mis amigos de comunicaciones y electrónica, pudieron extraer los 13 teléfonos celulares. La verdad es que son brillantes, ellos son fantásticos, ¿no? Cuando vino el Ministerio Público, precisamente con los responsables de la agencia de Estados Unidos, muy inocentemente yo le comenté al Ministerio Público pues si quería que le brindáramos los archivos extraídos a los agentes, ¿no? Pues con mucho gusto, ¿no? Si él lo autorizaba. Los agentes, de manera déspota, pues dijeron, no, ¿no? Y te voy a decir lo que le dije yo a mis peritos, ¿no? Tú me conoces, yo no soy así, ¿no? Estamos más o menos educados igual. Pero yo les dije a mis peritos, no les den ni los buenos días, ¿no? Eso es muy raro en mi persona, ¿no? Y así fue. Estos personajes vinieron 4 veces al laboratorio de los servicios periciales, cada vez venían con más equipo, y pudieron extraer únicamente 9 de los 13 teléfonos celulares, ¿no? La última visita que nos hicieron, vinieron a preguntar cómo le habíamos hecho y a que les diéramos los archivos que les faltaran, ¿no? Ya las formas y el por qué se las platicaré en otra anécdota, pero me parece que lo que tú mencionas es muy importante, ¿no? En México tenemos gente mucho, muy valiosa, ¿no? Que, bueno, pues evidentemente hoy las circunstancias económicas en general de todas las instituciones es muy precaria, y para que tú puedas mantener ese nivel que llegamos a tener en aquel momento, pues requieres capacitación constante, actualizaciones, etcétera. Pero la gente ahí está, yo puedo meter la mano al fuego, no te digo por el 100%, pero sí te digo por el 97%, 95% de todos ellos, que son fantásticos y muy comprometidos, ¿no? Pero a eso hay que sumarle que ellos no pueden hacer nada si nosotros no iniciamos con la denuncia. Esto es, con una denuncia adecuada que señale qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. Pero mira, estamos llegando, ya me volví a pasar, porque conmigo la bronca es callarme, ¿no? Entonces, mira, les quedo a deber, ¿qué les quedo a deber? Las investigaciones digitales. Vamos a hablar la próxima semana, me comprometo a enseñarles en el Código Penal Federal, especialmente lo que se relaciona con el grooming, o el mal llamado grooming, que es la acción de un adulto que se hace pasar por un menor para obtener beneficios sexuales de los niños. Y la otra es la publicación de material sensible, sexual, sin el consentimiento de las personas, y esto lo vamos a aterrizar en la valía de estos, especialmente de estos dos artículos, uno de ellos en junio del 2018 y otro de ellos en junio del año pasado apenas, ¿no? Que está relacionado con lo que ustedes conocen como la Ley Olimpia, y de ahí vamos a ver hasta dónde podemos llegar, así como le decimos ahorita con la sábana telefónica, hasta dónde podemos llegar para que vea la gente la importancia de resolver el tema de investigaciones digitales. Y así nos la vamos llevando, si te parece bien, mi querido amigo.
De maravilla, por favor, Oscar, claro que sí. Y es que tienes toda la razón. O sea, en México a veces despreciamos mucho a nuestras instituciones y desconocemos qué tanto pueden o no pueden hacer o lo que han hecho en distintas ocasiones. Yo te tengo un gran aprecio. Las cosas de la vida de repente nos acercaron nuevamente en una forma fortuita, y de lo que hemos platicado y hemos vivido y hemos experimentado en dos distintos polos de lo que hacemos, nos ha permitido ver la realidad. La realidad es que en México no conocemos uno qué es lo que podemos o no podemos hacer y qué es lo que nos hace falta hacer como gobierno, como país, para poder seguir mejor todo este tipo de delitos. No sé si estés de acuerdo conmigo para poder terminar.
Sí, claro. Aquí vamos a dar todas las soluciones, ¿no? Evidentemente nos hemos castigado, autocastigado un poco en el tiempo para que nuestros amigos no lo pierdan, ¿no? No sientan que lo pierdan, no sean que sea muy tedioso, y mejor pequeñas cápsulas que grandes charlas, ¿no? Pero en esas pequeñas cápsulas nos comprometemos, ¿no? Yo me comprometí contigo, Virgil, a enseñarles prácticamente, ¿no? Yo les voy a enseñar dictámenes, les voy a enseñar más denuncias, les voy a enseñar sentencias para que vean que todo esto tiene, es cierto, ¿no? Yo no les voy a platicar nada que leí en mi periodiquito. Nadie sabe qué es mi periodiquito, nada más Virgilio, ¿no? Sí, nada más Virgilio, nadie más sabe qué es mi periodiquito. Otro día les cuento el chisme. Me comprometo a eso, me comprometo a que estas no son pláticas superfluas, a que sean pláticas que aterricen en conocimientos para todos aquellos que han tenido un problema de este tipo que no han sabido resolver, ya sea abogados, policías, ministerios públicos, víctimas, jueces, ¿no? Con la finalidad de facilitar este trabajo, con la seguridad de que sí se pueden hacer investigaciones.
No, claro que sí, Oscar. Nuevamente muchas gracias, buen fin de semana y muchas gracias por acompañarnos y buen fin de semana a todos.
Es un gracias, placer. Oscar. Buen provecho para todos los que no comen y se revientan a mi salud. Gracias, bye bye. Bye.